Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Tiempos de medias palabras, de contar sin decir o de eludir algún tema que pudiera ser atacado por la censura, pensé que Llanto de mujer hablaba de una madre cuyo hijo había desaparecido y al que buscaba. Esa madre que sentía las lágrimas de éste en sus propios ojos y mejillas. A través de sus pasos caminé a fuego largo, revolví la estación, lo busqué en cada tren, revisé ir a buscarlo. Ese final podría ser la desesperación de búsqueda de ese hijo que no está, al que no encuentra pese a revolver cada posible lugar por sentir la angustia y frustración de la ausencia. Eran épocas en las que buscábamos mensajes cifrados en todos lados y sentíamos algo de orgullo al descubrirlos. Se lo comenté a Cabrera, que me miró algo sorprendido mientras negaba con la cabeza. Es una letra de pérdida, de amor roto que narra una mujer. Describe ese abandono, la separación, se fue, lo extraña, quiere ir a buscarlo y hacer lo que pueda para verlo. La opinión del autor es clara, pero la interpretación del oyente, de quien estudia esa letra, es un complemento necesario. No son pocas las veces que un lector ha descubierto cosas que el autor, no pensó o supuso cuando escribió el texto. Bien, arrancamos con Llanto de mujer, este libro, Baldío, de Luis Fernando Iglesias, a quien tenemos aquí, para empezar la charla de hoy, con esta canción que aparece varias veces en el libro, como otras, pero me da la impresión de que esta tiene un peso especial. ¿Cómo estás, Luis Fer? Bienvenido.
¿Cómo andan?
Bienvenido, muy bien.
Sí, para mí particularmente Llanto de mujer es una canción que me acompaña desde siempre, desde la escuché por primera vez en ese cassette, desde que en realidad lo escuché primero cantarla en vivo a Fernando, que lo descubrí gracias a este libro cuando fue la primera vez que lo vi, y que fue en la Alianza Francesa acompañado por Bernardo Aguerre. Y desde la primera vez que la escuché, esa canción me quizás por esa fuerte impronta bitlera que tiene, y también ese que se cuenta en el libro, esa absorción de un tema de Iván Lins,
El Nuevo Tempo,
que él estaba muy metido con ese tema en esa época, esa mezcla es una cosa que me pegó. Y la letra, como vos decís, cuando la escuché por primera vez, que estábamos hablando del año 84, ponele, estábamos saliendo de la dictadura, yo pensé, esto debe ser porque cuadra perfecto para
no
una
sería
mujer.
La única canción,
no, por supuesto que habla de desaparecer, y como estás acabado yo y otros temas que eran diciendo algo para decir otra cosa, pensé, y fue muy gracioso en eso, en un almuerzo con Fernando, cuando se lo comento me mira con cara extraña, me dice no, es una relación rota, pero sí es una canción para mí, pero tal es así, Daina, que la última vez que lo vi a Cabrera, que fue ahora en La Trastienda con Juan Macayota y con Cotelo, de un espectáculo maravilloso que dio, la cantó. O sea, es uno de los temas que ha quedado en su repertorio desde ese momento. Sí. Y yo te diría...
No pasa lo mismo con otros de ese disco, que son hermosísimos y han quedado para atrás.
Y hay algunos motivos que se explican en el libro por los cuales. Sí. Pero yo creo que hay dos temas, básicamente, tanto ese como Méritos y Merecimientos, que él los... sigue haciendo todo el tiempo.
Son las favoritas.
Y son las que se han...
Por lo menos del grupo son las dos favoritas, ¿no?
Se han transformado como clásicos.
Y hay un sonido que es la balada esta bitlera más más ese Nuevo Tempo de Iván Lins, que además, no sé si sabes la historia de Nuevo Tempo.
¿De Nuevo Tempo
de
no?
De Quincy Jones quiso que Michael Jackson grabara la versión en inglés de Nuevo Tempo.
Ah, no sabía eso, mira.
Y estaba en Brasil en los años 80 y lo buscó y le escribió a Iván Lins para pedirle permiso, y iba a ser uno de los temas de Thriller.
Mirá.
Y Malnís no le contestó.
Sí, que andaba, pero bien, andaba bien económicamente.
Lo que era la influencia en esa época.
No, no, esa nueva bossa nova, como lo llama Fernando, sí, estaba arrasando en ese momento.
Arrasaba en ese momento. Y quizá tiene el sonido Cabrera más rotundo, ¿no?
Sí, pero aparte, si bien es cierto que tiene esa influencia de Van Lee, yo escuché muchas veces Nuevo Tempo cuando estaba escribiendo el libro, está todo pasado por el tamiz de Cabrera, digo, ese sí.
Y en una etapa, ahora vamos a ir a ver el origen del proyecto que Carolina quería empezar, arrancar por ahí, pero antes de eso, yo te quería preguntar una cosa que me resuena, porque te conozco, desde que dijiste que ibas a trabajar en este disco para la colección Discos de Estuario, es... Baldío tuvo una vida breve, efímera. Tocaron dos veces en vivo. Tienen un disco.
Un poquito más tocaron, pero bueno, poquitas, tres o cuatro. O sea, una sesión, una que después fue todo un lío contra eso, porque no se acordaban.
Sí.
Fue, la primera vez fue en el Hamilton Drake. Después hicieron otra en el Liberty fue el final, hicieron otro donde era la Candela.
La Candela, claro.
Esos fueron los dos
ahí lo vi yo.
Eso acordó Bedó, que nadie se acordaba cuál había sido el primero. Sí. Y después en el libro está, porque bueno, después de muchas
como
preguntas.
Sea, nada, fugaz, una estrella fugaz.
Sí, claro. La última toca el Teatro Verano y nada más, y después Cabrera se acuerda de unas otras que no pude ubicar.
Dejaron un disco.
Un disco.
Un disco de esa banda, que bueno, ya veremos contigo qué pasó. Pero ¿por qué es necesario un libro sobre ese disco de una banda que apenas duró? ¿Qué tiene ese disco?
Primero lo que siempre pasa, que es el impacto personal y emocional que ese disco me hizo. Es decir, yo ese disco no lo descubrí en su momento, sino que lo descubrí, como dije antes, en un concierto, la primera vez que lo vi a Cabrera en vivo, y hubo cuatro o cinco canciones, me acuerdo, Desbordando Barrios, Estás Acabado, sí, Joe, que dije, ¿qué temazos estoy ahí? Busqué donde estaba y me di cuenta que había una banda que se llamaba Baldío, que en esos discos que pasaban y a veces no los escuchábamos, y no sé por qué compré el cassette en lugar del disco, y bueno, ahí me marcó de escucharlo mucho tiempo, y de que fue un disco que dije, pero este disco, ¿cómo esta banda se separó tan rápido? Cuando para mí es de los está en el podio de los 4 o 5 mejores discos de la, sí, música nacional, sin ninguna duda.
Pero además somos muchos los que lo recordamos así, a pesar de que en su momento no tuvo... Hay uno de los músicos, creo que Aguerre, que te lo dice a vos. Yo no sabía, me parecía que todo el mundo se había olvidado y ahora...
No, Bedó.
Eso es Bedó. Bedó, sí, que fue el que se fue, además.
Se fue, cuando se volvió.
Se arrepintió.
Se arrepintió y que quería armar el día Baldío. Sí. Bedó, cuando volvió, no podía creer que tanta gente se acordara. Bueno, le pasó también a Recaño. Recaño, cuando yo lo entrevisto, me dice, ¿qué vas a escribir? Un libro de Baldío, 5 páginas vas a escribir.
Bueno, pero acá justamente viene lo más interesante que tiene este libro, que además de que es una historia que merece ser contada, ya lo sabes, lo que opino.
La primera que me lo dijiste.
Es un libro que tiene, que está atravesado por tu emocionalidad, uh-huh, por tu memoria emotiva, que no es una memoria cualquiera en lo que tiene que ver con música, y eso también es un aporte para los lectores. Es también una puesta en panorama de unos años muy jodidos, muy convulsos, pero donde la gente hacía maravillas en lo que tiene que ver con arte y como podía. Uh-huh. Y es una, en definitiva también, y está muy bien documentado, es una historia de cómo se estaba preparando la música popular uruguaya o la música uruguaya para la siguiente era. ¿Está bien?
Sí, sí. En realidad todo el disco este, todo el libro este, empieza pensado de una forma y termina como se va elaborando, y eso es lo maravilloso cuando vos podés escribir algo. Cuando uno va armando la historia se da cuenta que hay mucho más y, uh-huh, que en realidad la historia es mucho más apasionante de lo que pensaba. En el libro se cuenta como que yo pensaba, y le pregunté a Cabrera en ese encuentro casual que tuvimos en el 2020, ¿por qué Baldío se había separado tan rápido? Uh-huh. Y él me dice una frase que me quedó, me dice, porque nos moríamos de tristeza, no nos contrataba nadie. Y ahí yo dije, no puede
nos
ser.
Nos equivocamos de época,
claro,
nos equivocamos de sonido.
Sí, después lo dice él ahí, pero ahí esa frase me quedó. Y yo pensé, dije, pero acá hay dos factores. Primero, que es un discazo que a mí me marcó muchísimo, y segundo, que fue un fracaso, que después eso lo diluyo, uh-huh, en el disco, sí, porque no lo fue. Pero en ese momento, económicamente, en el momento lo fue.
Había que vender discos.
No, y aparte había que trabajar, había que tocar en toques.
Claro, tenías que tocar, tenías
y ahí me di cuenta que yo no podía aislar eso de lo que era, como vos muy bien decís, Carolina, el momento. ¿Por qué fue? Y porque entró en un momento que había dos sectores que estaban, que venían saliendo de la dictadura, uno era el canto popular y otro era el nuevo rock que venía, y que hubo un montón de fenómenos como Galemire, como Darno Jazz mismo, o como...
Los que iban cantando.
Los que iban cantando estaban más en, eran los sí. que comandaban el canto popular.
Más claro. quedó en la intemperie.
Quedó en el medio.
En la intemperie,
nadie los protegía,
¿no?
Claro.
Decían ustedes.
Y ahí por fue eso que... quizás, esta, porque este libro es inabarcable, es un libro breve, no es un libro enorme, no es un mamotreto de 2000 páginas, pero es inabarcable la cantidad de información que tiene. Y yo me preguntaba, quizás eso lo explique, porque vos tenés acá una, antes de entrar en el disco, tenés una introducción del contexto que podría ser un tratado sobre la evolución musical después del golpe de Estado hasta el fin de la dictadura. Está todo detallado allí, los movimientos, cómo empezaron, cómo surgieron, mezclado, como decía Carolina, que eso es muy tuyo además, ¿no? Con los recuerdos de la calle Cuarén, tus amigos, tu padre, tu hermano. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué Baldío necesita ese backup?
Porque yo creo que todo lleva una explicación de cómo se llega a Baldío y cómo después se llega a la carrera solista de Fernando y cómo los otros músicos, Chenique, Bedó, Aguerre y Recaño, hicieron sus carreras. Y ahí me di cuenta que había un espacio, no voy a decir no contado, porque hay algunos libros que lo han contado, particularmente pienso en el libro de Aguilera, Errantes, que arranca en el 77, pero hay un sector que podría ser cuando, entre comillas, se terminó el rock predictadura por el exilio voluntario, la gran mayoría por falta de trabajo de los músicos, y que en el 75, como decía Jaime Ross, estaba todo siglo viviendo en el mismo barrio de Madrid, o se había ido todo el mundo, Rada, Totem, todos se habían desaparecido, Días de Blues, todo. Entonces, ¿qué pasó en el Uruguay de música? En el 77, pongamos que, un poco caprichosamente, surge el canto popular, si ponemos como surgimiento los que iban cantando, que es la banda que cambia un poco lo que es ambiente. Pero ¿qué pasó en Uruguay después de 75 hasta el rock post-dictadura? ¿Qué música había? ¿Qué pasó con el rock en ese momento? Y ahí me di cuenta que, salvo el libro de Aguilera, Errantes, no se había hablado de eso. Pero que aparte yo necesitaba contar esa génesis para ver cómo llegó Baldío. Y entonces, un día, como lo cuento ahí, Fernando, fuimos a almorzar, me saca un papel y me hace todo un esquema con círculos, que tengo guardado obviamente, de cómo llegó Baldío. Entonces me di cuenta, bueno, pero si él me está hablando de cómo fueron los orígenes, yo tengo que ir al origen de los orígenes.
Claro.
Y ahí es que arranca con lo que se llama la generación del 77, que es la generación esa que integra, entre otros, ¿qué generación? Aparte, Rubén Olivera, Fernando Cabrera, La Mañone, Leo Maslía, Cecilia Prato, y me estoy olvidando.
Lázaroff.
Lázaroff sí, pero por ahí toda la discusión, eso fue muy gracioso.
Hay un factor Lázaroff en hay un factor Galemire y
por supuesto,
factor
no tengas duda. Lázaroff es que lo putea y le dice que tiene que hacer la música.
Claro.
Él dice, Baldío es Galemire. Quiero poner, por favor, el punto acá, porque una de las cosas que hace tu libro es poner a Galemire en el lugar donde tiene que estar.
Sí, y yo creo que
Darno lo está también, Darno y Galemire, pero Darno creo que está más en el lugar donde tiene que estar que Galemire, que no ha sido lo suficientemente reconocido, no por los músicos, sino por el público.
En ese círculo, en esos círculos y árbol genealógico que me hace Fernando, había dos grandes antenas. Una antena iba para el lado de Galemire y la otra para Darno Jazz. En Darno Jazz también estaba el tema que él trabajó como arreglador en Surcidor. Entonces los dos discos, digamos, que precedieron a este disco y que fueron fundamentales fue Presentación de Galemire, que ahí no trabajó Fernando, pero sí todos los otros músicos.
Sí.
Ahí trabajó Bedó, ahí trabajó Recaño, ahí trabajó Chenique. También Chisito Cabral.
Y
también,
para ellos era el arreglador de Surcidor en
claro,
ese momento.
Y él, que junto con Bernardo Aguerre y con Recaño, son los arregladores de Surcidor. Y él dice, de esas dos cosas, ¿por qué nacieron de esos? Porque con los músicos Galemire, ellos tenían un proyecto con Galemire de hacer un dúo para un concierto que se suspende, bueno, esperé mucho, pero que ahí está explicado cómo se... ¿Y quién acompañó a ese concierto? Bedó, Echenique y Recaño, y Chichito Cabral. Él, cuando Cabrera empieza a cerrar con ellos, porque Cabrera estaba con Montresvideo todavía.
Sí. Vos decís que se deja Montresvideo porque tenía la necesidad de explorar otros géneros.
En realidad quiso hacerlo concomitantemente porque el proyecto este de Baldío iba a ser el primer disco solista de él. Sí. Y los otros músicos lo acompañaban.
Sí, sí.
Entonces, él tenía las dos bandas juntas hasta que se dé cuenta que son incompatibles. Y él quería apuntar más a lo eléctrico, pero es gracioso porque es increíble y eso es de las cosas más maravillosas que tuvo la elaboración de este libro, es ver cómo ellos mismos se equivocaban de las cosas que habían pasado, no que no se acordaban cuándo tocaron, que nunca fueron quinteto, o por qué fulano de tal tocó y no tocó, y que después con la investigación de varios, y con ese Rayomón que parecía que era este Rayomón, que parecía que era todo, que todos me contaban cosas distintas, sí. Se pudo elaborar la verdadera historia.
Incluso hay cosas que vos ponés, bueno, según uno fue así, según otro fue de esta otra manera.
Bueno, la memoria...
Todos me decían... Nunca fuimos quinteto. Sí. Y en dos ocasiones no fueron quinteto. ¿Está? Sí. Y nunca estuvo fulano de tal. Y había estado. Y después, y no, nunca, cuando estuvo Bernardo Aguirre se fue Bedó.
Claro,
y
hay una foto. En ese momento,
que están todos. Que está Bernardo y Bedó.
Y una entrevista a Cabrera que dice somos quinteto.
Bueno, en ese momento había toques que eran específicos donde se mezclaban mucho de un grupo a otro, digamos. Y se armaban. En esos momentos había como grupos paralelos que tenían formaciones compartidas. Entonces. Puede ser que la memoria juegue una mala pasada.
Es lo que me dijo Recaño. Recaño me dice, nosotros tocamos con tanta gente. Ellos, Recaño dice cosas. Recaño debe ser las personas más graciosas y con un humor muy, muy filoso que tiene. Y me dice, lo que pasa es que ellos, como Jaime, Fernando y todo, ellos siempre hablan de sus proyectos. Entonces, hasta crean una historia, que no sé si es real, me dice.
Bueno,
pero nosotros tocamos con tanta gente y no sabemos.
Claro. Echenique bueno, con cuánta gente
por tocó. Eso. Bueno, Echenique y Recaño son los que tocaron con todo.
El tema es que justamente ahí termina el libro y yo personalmente todavía no sé dilucidar si Baldío fue un grupo o si fue Cabrera más los músicos.
Hay ahí en el libro especulaciones sobre eso de ambos lados, ¿no? ¿Es un proyecto Cabrera?
Claro. ¿Vos lo tenés claro? Todavía no lo tengo claro.
Para mí fue una banda, por algunas cosas que cuando se describen las canciones, con un claro líder. Con un líder que aparte componía el 90%, el 80% de las canciones. Entonces, eso hacía que fuera para el lado de Cabrera. Pero era una banda, ¿por qué? Porque vos ves, por ejemplo, las intervenciones de Bedó, no tienen nada que ver con lo que es la carrera después de Cabrera. Con esa vertiente yacera, uh-huh. improvisadora. Hay una anécdota, no sé si está en el libro, quiero decir, muy graciosa, que cuando hace el solo de Desbordando Barrios, uh-huh. que es un solo muy, muy, con notas muy raras y que se va de tiempo y todo, Recaño estaba al lado, Recaño es un guerrero muy meticuloso, le decía, te vas de tiempo. Y al final que le dijiste, hace lo que quieras.
Hace lo que quieras.
Pero Bedó estaba como, sintió desacomodado en alguna forma.
Tenía otro proyecto en ese momento. Pero ahora tengo un recuerdo tan cariñoso de toda esa etapa.
No, me llamó la atención eso, porque me pareció como que era el más entusiasta en volverse a reunir, etcétera.
Sí, no tengas duda.
Pero en el momento en que, bueno, todos tenían que componer, ¿no? Y le piden que componga y mete este segundo intento de fuga al cielo. Claro, uno escucha el disco y está como
desacomodado,
bueno, ¿no?
Era de Cabrera, pero nos pidió que hiciéramos un par de cosas para simular que éramos una banda. Yo abonaba
un
poco.
Y no soportaba el amor por The Police.
Perdón, Cabrera era el que más peleaba a los otros para que compusiera. Y en esa entrevista, cuando entra Bernardo Aguirre y todavía en quinteto, él estaba contentísimo que pudiera haber cuatro compositores. Aguirre, Recaño, Bedó y él. Y que el único que no componía era Echenique, pero iba a haber cuatro compositores. Él quería que fuera.
Claro, pero además hay otra cosa que a mí me surge también del libro y que me pareció muy interesante. Hay un momento pre-Baldío en el libro, donde vos vas siguiendo la trayectoria de todos los integrantes. Y de sus instrumentos, de los instrumentos que tocaban y del sonido que buscaba cada uno en su momento. Y a mí me parece que la convergencia de eso da el sonido Baldío. Por más que hay un poeta que es Cabrera, ¿no? Y bueno, hay otras letras. Poeta narrador, veremos, porque es un poco las dos cosas. Y un músico que quería buscar otra cosa. ¿Cómo ves vos que es de esa convergencia de sonidos y de músicos distintos surge lo que se puede llamar el sonido Baldío, que no tiene otro igual?
Que ellos tenían muchas influencias en ese momento, que era un momento también muy rico, por más que era un momento de resurgimiento de la música. Por ejemplo, ellos estaban encantados con lo que estaba haciendo Jaime Ross en ese momento. De hecho, Echenique y Galemire, y Recaño tocan en la banda de, con la banda de ellos. Y Bedó también toca en algún tema de los discos de Jaime. Ellos estaban encantados con lo de Galemire. Ellos estaban encantados con el sonido que estaba haciendo Rada afuera. Ellos querían...
Y Brasil.
Porque acá hubo una cosa...
Y Estados Unidos, digamos. Sí, todo. Y Inglaterra.
Pero hay una palabra que la usó... Hay una banda, cuando yo hablo del pasado de cada uno, por eso yo creo que, ya te digo, no solo fue una banda, sino que cada uno es importante en lo que contó. Cuando yo hablo de Echenique, Echenique tocó en una banda que ahora puso una foto ayer y que Fernando Peláez dijo que puede haber una sorpresa, que se llamó De Querusa, sí. Que mucha gente no la recuerda. Yo tuve la enorme fortuna, esas casualidades, en eso era como Ferradas, que veía una batería y un bajo y me tiraba a cabeza que tocara quien tocara, que yo lo voy a ver al notariado. Y era una banda de jazz rock que estaba nada más ni nada menos que Bertolone, que había vuelto de Australia, en la guitarra, y Galemir en el bajo. Aparte estaba Lema en los teclados, estaba Yamandú Pérez, estaba Echenique. Y Galemire tocaba el bajo y me voló la cabeza, porque aparte hacían una especie de mezcla de jazz rock, de temas de otros, y después hacen un Estela de Italia juntos, fue en el año 77 creo, y por supuesto me fui de cabeza, ya hacían temas de ellos y se separan enseguida. Y esa era una vertiente. ¿Y por qué digo esto? Porque con la venida de Opa, con eso, lo que se estaba buscando de vuelta era retomar el swing, que era algo que con el canto popular, con todos los respetos y todo lo que me gusta, el canto popular. Le faltaba porque era música
diferente. Bueno, está el tema de que Benavides lo decía siempre, la música entra por las caderas, y está el tema ese que Fernando también recuerda como un elemento, ¿no? Las caderas en la música en el cuerpo y no tanto en el intelecto.
Y ahí tenés el tema.
¿El tema eléctrico?
La poesía y el fanatismo que agarraron, sobre todo, Aguerre, Echenique y Recaño, con Police,
claro.
Que fue el impacto de Police.
Claro.
Que se encerraban cuando llegó Synchronicity y se enloquecían tratando de sacar los ritmos que te hacía Copland. Y yo le tuve que pedir a un baterista amigo, a Pichu Vila, que me lo explicara, porque yo técnicamente, y le digo, explícalo para que más o menos lo pueda entender, cuál es el golpe que dan y por qué es diferente. Claro. Y bueno, y esa mezcla, por ejemplo, en temas como Mengana, que es el más notoriamente influido por Police, quizás menos en Canciones de Amor, que es más un rock de garage, pero hace unos componentes externos, que el propio Cabrera lo tiene en su carrera solista, que hace una cosa rica. Incluso ese tema que todos se volvieron locos, aparte es tan gracioso, porque cuando yo era complicado y la tenían fácil, la complicaban. Por ejemplo, en el tema ese, Segunda Fuga hacia el Cielo, 1981, venía todo liso. Que
recordemos que es el único instrumental del disco.
Instrumental, con música incidental,
con
trama.
Grabada al revés.
Se le ocurre a Recaño que la frase la tiene que decir al revés.
¡Ay,
le
sí!
Un día entero para decir la frase.
Es increíble.
¡Sal de mi cabeza ahora!
Increíble. Bueno, pero a ver, el tema de la música para la cadera es interesante porque este disco que empieza con Estás Acabado Show tiene una conjunción de los instrumentos de viento, esto que decía, este lenguaje del cómic en la letra, en la televisión de esa época.
Yo me acuerdo del impacto que generó esa canción, el pop
de los 60, los Beatles, por supuesto. Digo, era una mezcolanza pasada por el tamiz del señor Fernando Cabrera, ¿no? Y así arranca un disco y vos decís, pero esto no para más.
Sí, ahí en ese arreglo de esa canción está Recaño, ¿no? Entonces Recaño me contaba... Que estuvo Gastón Contenti, que es el que toca la trompeta y el fliscorno, que parece que fue una banda tipo Chicago, que hubiera 10.
Exactamente.
Que también ahí tenían dos versiones, porque según Cabrera habían grabado dos trompetas y dos fliscornos. Y según Recaño dice, yo no sé cuánto grabamos, pero fue un disparate, porque queríamos hacer como que fue una banda que entrara. Y tiene ese arranque que ya te despeina, ¿no?
Porque... No, que debe ser en vivo, porque ustedes dicen que el disco no representa el sonido. ¿Vos no te das cuenta?
Ellos lo dicen. No lo pude ver yo en vivo.
Ah, claro.
Por eso tuve que recurrir a todos los que lo vieron para que me contaran.
Claro, dicen que no representa lo que era en vivo, ¿no?
Bueno, pero eso pasaba mucho en esa época, con los discos.
Claro.
Eso pasaba mucho.
Sí.
Vos decís, hablás de todo ese caos, y sin embargo estamos hablando de una letra, estoy pensando en el impacto que generó cuando salió esa canción. Profundamente política, ¿no?
Jugada,
es así jugada. ¿sí? Muy jugada. Incluso la había, es ahí, o en Desbordando Barrios, que había fragmentos que no, finalmente no.
Desbordando Barrios.
Desbordando Barrios. Desbordando Barrios.
Alastra fue el que dice que hay sí. otra letra, y Cabrera me confirma que Desbordando Barrios tuvo varias letras, porque sí. incluso él la ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Pero que sacaron unas partes, porque era eso, ya hablaba de lo desaparecido, sí. Era evidentemente sí. para...
Los milicos llegaron a preguntar quién era yo, ¿no?
Eso se dice. Por favor. Pregúntele a Cabrera. ¿Quién es a un músico que lo detuvieron, que lo vamos a votar mucho. ¿Quién es yo? Y pregúntele a Cabrera.
Hablemos de Méritos y Merecimientos, que es para mí la canción de ese disco. Es una milonga. Que Cabrera dice que la escribió en un viaje en auto, en una revista Gente, en los pedacitos que le quedaban libres. Contame un poco qué te dijo.
Eso lo dijo en el libro que yo busqué mucho material, ¿no? Sí. Eso, yo no me acuerdo si me lo confirmó Cabrera, se lo dijo a Temponi y a, no me acuerdo cómo es el otro autor del libro de...
Pampillón, Andrés Pampillón.
Sí. Se lo comentó a ellos. Está en el libro de C, que dice que lo escribió de un tirón en este... En los márgenes de una revista Gente o Siete Días, en un viaje de vuelta. Sí, esa letra es increíble. Después se le ha dicho, en una entrevista muy buena que hay, que le hizo la gente de Búsqueda, que él era un amor platónico que tenía en su barrio.
A.M.
Y le, A.M., sí, que, sí. No, yo no sé si esa A.M. era ese amor platónico o era algún otro amor de esa época. No lo sé y le voy a preguntar, porque eso Cabrera nunca lo va a decir. Pero lo que sí es que dice, le preguntaban en esa entrevista... Alfonso le preguntaba si alguna vez se lo había dicho a la chica y dijo que no, que se encontró con ella otro tiempo después y que no se lo dijo. Y lo que pasa es que lo que consigue Cabrera es reflejar todos nuestros amores platónicos de la adolescencia en esa canción.
Con ¿cuánto? Alto nivel de poesía.
Esa frase, yo la equiparo a 15 abriles de también, Jaime Ross.
También.
En exacto. esa onda.
La adolescencia de ese baile que no
ese
nos animamos
a sacar. Que nunca vas a volver a sentir. Y que ellos lo ponen en esas dos canciones. Totalmente. Que para mí son espectaculares.
Hay dos frases. La de Jaime cuando dice, y poco a poco fui entendiendo que los Beatles no hablaban de ti. Y la de Fernando cuando dice, si yo merezco el milagro de escucharla respirar alguna noche. Ya está, con esa, hubiera tirado esa frase y ya no tenía que escribir más nada. Y bueno, y sí, esa canción, que aparte lo
cuenta... Es una milonga.
Sí, pero enriquecida por un estudio de Villalobos, que estaba estudiando, que un día fue a la casa de Recaño, y Recaño le muestra, y entonces lo empiezan a adaptar, y cuando terminan había quedado precioso esas dos guitarras, y esas dos voces, porque ahí también canta Andrés.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Ingresa a tu portal mediospublicos.uy.
Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la ley 20.383.
Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi. Con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemáticas, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también.
Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal.
Radio Uruguay, 1050 AM.
Área Metropolitana, 94.7 FM.
San José, 95.1 FM.
Florida, 96.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Hoy me detengo a pensar si yo merezco el milagro de escucharla respirar alguna noche en mi cuarto, reproduciendo el sabor de aquellos sueños salvajes en que soñándola usted yo revivía de a rato.
Esta es una de las canciones que Cabrera sigue tocando, porque bueno, ya es parte de lo que es su historia, ¿no?
Que aparte la grabó con Mateo, que aparte la graba, sí, también, porque ahí hay un estudio de la versión con Nocchetti.
Sí, sí, es una canción.
Y me interesa porque en este disco hay canciones que él no quiere volver a tocar. Y son argumentos que realmente son muy atendibles, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, es una canción que no volvemos a escuchar, ¿no? Pero en definitiva...
El autor es el que tiene derecho a hacer eso, el único para mí que tiene derecho a hacer, a cambiarla, no cambiarla, o hacerla o no hacerla. Él dice que hay algunas canciones, particularmente Informe sobre Clara, 6 de enero y Cosas de Muchacho, que es demasiado dramática la historia que cuentan, porque aparte es lo que
hablamos. Golpe bajo, dice él, sí, de 6 de enero. Me pareció muy honesto eso.
Sí, en 6 de enero, sí. Cosa de Muchachos yo creo que es demasiado melodramática, o dramática, vamos a sacar el melo, dramática, y que dice que él no tiene derecho a alguien que va a un recital contarle esa historia. Yo ahí tengo una discrepancia, que es la siguiente. Yo creo que Cabrera, que ahora está volviendo, en este último espectáculo que vi en La Trastienda, ya está haciendo vuelta canciones que son mini relatos. Hay uno que se llama Ana y la Italiana, me estoy publicando, y otro se llama Perdido en Cabo Polonio, que tienen esa impronta de relato. Cosa de Muchacho es un relato perfecto que yo todavía recuerdo. Sí, Golpe bajo, pues me sentí un golpe en el estómago cuando entendí de qué estaba hablando en el final del cuento. De esos dos chicos que están jugando con un revólver que acaba de pasar un cacho similar.
Sí, exacto.
Y por jugar con eso uno sabe que está cargado y termina matando al otro y no se lo puede sacar nunca en su vida. Pero está perfecto el relato. Estamos de vuelta con los clásicos de ese disco. Pero Cosas de Muchachos yo lo pongo ahí, porque yo recuerdo la primera vez que lo escuché en ese cassette, escucharlo de vuelta, y cada vez que lo escucho, creo que esa canción es perfecta por el aporte del piano que hace Andrés Bedó, por el ingreso de Recaño y Echenique con una batería perfecta, por esa voz que parece que se va de tiempo y vuelve, y atrás una historia que te mata. Para mí Cosas de Muchachos es una joya de ese disco. Lo sigo considerando una de las mejores canciones de Fernando, pero que también entiendo lo que él dice. Bueno, no, yo no quiero cantar canciones.
Era un ejercicio de narrativa, que salían excelente, ¿no?
Obviamente. En algunos casos, y no era tan dramático, él empieza, una de las primeras que hizo fue cuando habla de la abuela en Montevideo, en María Elena,
que
está cantando de vuelta, porque la cantó en La Trastienda, que también es un cuentito perfecto, un cuentazo perfecto. No es tan dramático, esa sí la está cantando de vuelta. Pero Cosa de Muchacho tiene ese tema. Yo creo que también tiene el tema que tendría que tener un tecladista con él, que ahora lo tiene, porque tanto los jóvenes que lo acompañan de Bolsa de Nylon son increíbles, Juan Macayota y Cotelo, que tuviera esa cabeza de como para irse, que parece, en el tema parece que Bedó se va al diablo y vuelve.
Sí.
Es muy gracioso las opiniones de Bedó de sus propios solos. Ampuloso y ridículo, ¿viste? Como
Bedó, un descubrimiento para los que no lo conocíamos así, en su emotividad y sus dichos. Es
tan gracioso.
Muy gracioso.
Lograste la reunión 40 años después.
Sí.
Contanos eso, porque además hay una cosa que vos contás en lo personal, que es la transmisión a tus hijos, a tu hijo y a tu hija, de lo que es Cabrera, hasta hace pocos días, digamos, hace pocos tiempos que te hablan.
A La Trastienda fui con Agustín y no fui con María Clara porque estaba de viaje.
Sí.
Y ahora María Clara estaba recaliente porque al segundo a Trastienda iba a ir con ella y ella justo no estaba. No fui, o sea, a ver, yo escucharlo, pero nunca le dije, ya escucha eso, fue ellos que fueron. Esa reunión, bueno, cuando empezó este trabajo, empieza con esa cruce causal con Fernando, y en el segundo cruce ahí ya agarramos, como dice el Luis, ahora pegamos mucha onda de charla, tenemos la misma edad prácticamente.
Además, hay unas historias antiguas, pasadas, de viajes a la Unión Soviética, y cosas raras.
Todas esas cosas raras.
Rarísimas.
Todas esas cosas raras. Alguna entrevista que le había hecho con Hugo Fontana, hacía tiempo. Y bueno, y Fernando siempre de entrada me dijo, le gustó de entrada el proyecto, pero me dijo, bueno, quiero saber qué piensan los otros. Él, no es que no estuvieran ni distanciados ni nada, pero no tenían un trato. Porque bueno, Recaño se retiró, Chenique está en el proyecto con Tadei de él, sí. Y Bedó no se veían. Y entonces me dijo, a ver qué piensa lo demás. Y el primero que me contesta en ese momento es Aguerre, Bernardo, que lamentablemente falleció después, sí. Y me manda una carta preciosa y un montón de material.
Preciosa la carta.
Y un montón de material, que después me dio otro material Cabrera, que fue impresionante. Y me dio otro Guillermo Baltar, que fueron la base para saber qué estaban diciendo, que se estaban equivocando. Y bueno, yo me comuniqué con ellos tres, con los cuatro, perdón, que en ese momento, y todos demostraron, yo siempre digo a Recaño que fue el que menos bola me dio, él dice que no, pero demostraron, sobre todo me decía Bedó, no, aprovecha ahora que todavía estábamos, sí, hay que contar esa historia, y bueno, y empecé a hablar con ellos, pero después ese corte de la pandemia, después de mi novela, que hizo que se dejara y se armara de vuelta. Y después estaba el tema que yo hablaba con cada uno por separado, o sea, hablé primero con por supuesto con Fernando, pero después vino Gustavo Chenique, que vino a casa, vino Bedó a casa, vino Recaño a casa, todos con entusiasmados. Pero yo dije, nunca nadie me dijo que estuviera peleado en nada, pero nadie me decía de juntarse.
De juntarse.
Y el primero fue Bedó, que me dijo, che, nos podríamos juntar algún día. Le digo a Fernando, y Fernando me dice, bueno, lo mismo, dijo, si ellos quieren, sí. Entonces yo ahí me voy de viaje en octubre, pero habíamos quedado que a mi vuelta, que yo lo estaba por terminar el libro, todavía faltaba algunas cosas, hacíamos un asado en casa. Se fijó la fecha, 28 de noviembre, y yo le dije, bueno, tenemos un asador ya asignado, que es mi hijo, que no me dejes afuera.
Imagínate,
claro.
Tener a Baldío en tu casa, por favor.
Aparte está en la foto sí, final, está Agustín. Y y se dio una charla preciosa, de mucho cariño entre ellos, de mucha risa, de muchas cosas que por supuesto no están en el libro, ni van a estar, porque son
¿Vos grabando?
No. Yo saqué un par de detalles de cosas que están en el libro que se reí nada más. Entonces,
¿cantaron algo así? ¿Medio borrachines? No,
porque no fue para tanto, ¿no? Se tomó algo de alcohol. Gustavo no toma nada, ya. Gustavo Chenique no toma. No. Pero un vinito, un whisky, no fue nada descomunal. Y nadie, yo pensé que mi hijo se iba, che, vamos a tocar una, no, mi hijo estuvo ahí, nadie dijo eso, no. Pero hay unas fotos finales ahí que estamos todos juntos, que se notaba el cariño, se notaba, mi hijo, Cabrera le dio la dirección, y mi hijo incluso le escribió después.
Cariño por el proyecto también, ¿no?
¿Cómo?
Cariño por el proyecto
por
también.
Por todo, bueno, pero eso sí. Ahí voy a contar lo último, que sí voy a decir alguna intimidad después. Yo ese es el viernes 28 y yo venía de un examen que me había hecho que no había salido bien, que después por suerte salió todo bien, que estaba medio alterado por eso, por un examen al corazón, que Recaño me dijo, nada, los médicos son, el Recaño es paramédico, sí. O sea, trabajó muchos años, están todos, no sabían nada, no sé qué tal, y se me fue, no sé qué, me tranquilicé, y el domingo tenía un tema que yo no, que hubo una convención en casa a ver si me lo dejaban ver el partido, fue un electro medio mal que después me hicieron un eco que salió todo bien. Pero la gran discusión en mi casa es si me dejaban ver la final, segunda final del uruguayo, que era el domingo 30 de
abril.
Y al final yo dije que se fueron todos al diablo, por no decir otra cosa, y por supuesto que lo vi, y la, es más, dijo eso, pero hizo el gol Ever y yo me quería ir por donde dijo, mi hijo, no te mueves de ahí por la cábala.
Entonces yo hay que morir de eso.
Si vos lees el libro, acá dice que fue terminado el 30 de noviembre. Claro. Porque después de ese partido, yo fui y escribí la parte final, sí. Las dos anécdotas que contaron ahí que iba a entrar, y dije, el libro va a terminar el día que nacieron los campeones, el 30 de noviembre.
Sí.
Y ahora viene la otra parte, que es la parte... Nadie, por supuesto que este libro no fue auditado por ninguno de los músicos. Yo lo terminé de escribir, se lo mando a Gustavo Verdesio, hacemos toda una corrección con Gustavo Verdesio, y después, en los primeros meses de 2026, vaya por marzo, va para la editorial, que Martín, por supuesto, esto, lo otro, que pim, pim, como siempre Martín pone cosas y saca y te dice cosas. El jueves, ya no me acuerdo la fecha, pero recibo los primeros ejemplares y le pido los cuatro ejemplares para los músicos, que Gustavo todavía no lo leyó, Gustavo Chenique, lo voy a ir a buscar hoy por casa, y se los doy. Me voy a almorzar con Fernando y se lo doy. Y bueno, está chao, chao, pum, pum. Se lo di a recaño después que pasó por casa.
¿Y te clavaron el visto todos?
No, no le dije nada. Pasa un día, nada. Pasan dos días, nada.
Te veo la cara de preocupado.
Y yo, sí, yo estaba durmiendo la siesta, me despierto. Y un mensaje de Cabrera, dos páginas, como le dije a mi mujer, lo tendría que imprimir y poner en la pared. Porque le gustó mucho, me hizo toda una serie de puntualizaciones de cómo escribo yo, de que había hecho una investigación esto, lo otro, y bueno, ahí como que...
A los que no lo ven se está emocionando.
Sí, me estoy emocionando, porque fue realmente una emoción de que... Sí.
Pero es que tiene que haber sido también muy bueno para ellos, me parece. Claro. Es una reivindicación de ese trabajo que tanta gente quiere y que ellos quizá individualmente lo habían dejado de lado, ¿no?
Nosotros vamos a presentar el libro el próximo jueves 23 de junio, 19 horas, en Agadu.
Sí, señor.
No fue media mención que le dije y todos dijeron que estaban para la presentación.
¡Más les vale!
Sí, está, vale, pero bueno, vale. Pero no sabés. ¡Más les
vale, tremendo trabajo!
Pero ellos enseguida sí, Gustavo, que Gustavo sí que fue uno de los primeros.
Tienen que tocar algo.
Ahí no me meto, ahí no me meto.
Ah, no, yo le mando mensaje a cabeza.
Yo te digo que la verdad que es un libro que te pone en época, que para mí, por ejemplo, que... Cuando empezaron...
Una bebé.
Prácticamente. pero que me gusta mucho este tipo de música. Y siempre digo que en algunos momentos nací en el momento equivocado, ¿no? En la época equivocada, porque es una música que a mí me llega muchísimo. No me voy a olvidar la primera vez que vi a Darno y a Lemire. Y yo era una adolescente prácticamente. Ni que hablar Fernando Cabrera, que nos encontrábamos en Pupas. Para mí... es entrañable a pesar de que no es mi época, pero también lateralmente habla del público. Vos no escribís sobre el público que veía esta música, pero sí lateralmente se cuelan una cantidad de cosas de lo que era el público en aquella época. Y la gente se puede llevar muchas sorpresas con eso. Sí. Porque hoy en día uno no se imagina que, por ejemplo, Darno Young podría haber sido insultado en el Teatro de Verano. Nadie piensa que eso podría haber sucedido, y esto sucedió y no fue hace tanto. Uh-huh. Así que esto me parece que es de los grandes valores que tiene el libro, es eso, ponerte en situación de cosas que te olvidaste o que no que no pasaste en limpio, digamos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque aparte se va un poquito más del disco después, así como empieza en el 77... El libro va hasta el 85, 86, que para mí son los coletazos de Baldío en la carrera de Fernando, sobre todo que llega hasta Buzos Azules, que para mí es... Primero, el primer disco de Fernando es una continuación de Montevideo y de Baldío. Mm. Entre otras cosas, arranca con La Bruja, que era un tema de Baldío. Sí. Y tocan todos los músicos de Montevideo y todos los músicos de Baldío.
Sí.
Después, el segundo álbum, se me fue el nombre ahora.
El primero se pinta la cara.
El primero se viento en la cara, el segundo es que toca la batería, no toca Chenique, toca Trevor Podargo y
No me acuerdo.
No nos pongas en esos aprietos.
No, pero
vamos a acordar.
El tercer álbum fue Buzos Azules. Sí. Buzos Azules se vuelve a juntar Baldío, Salvo Bedó, con Galemire y con Cotelo, con el guitarrista. Y ese sonido para mí que era también Autoblues, me acordé.
Autoblues
es el segundo disco. Que también es más, pero también hay mucho Baldío. Entonces, yo para mí, esa búsqueda de rockera, entre comillas, con todo lo amplio que es el término para Cabrera, de Cabrera, empieza en Baldío y llega hasta Buzos Azules. ¿Por qué? Porque el disco siguiente es el dúo con Mateo.
Claro,
después está su viaje a Bolivia y a Perú, su vuelta y el disco
El tiempo está después,
que ya es otra cosa totalmente diferente.
Sí, claro.
Pero ese lapso del 77, cuando arranca con Maldío, al 85 con Buzos Azules, está cubierto porque también se cuenta cómo fueron esos discos y cómo
todo,
se hace.
Todo, se cuenta todo, disco de otro, se cuentan convenciones del Partido Colorado, bueno, viajes, de todo.
El debate del 80.
El debate del 80. Todo, está todo ahí. Eso lo habíamos hablado con Cabrera, que él quería eso, calzamos un poco la mano, porque él dijo, estaría bueno ver el entorno que se vivía político y social en ese momento.
Es un libro aparte. Luisfer, para alguien que nunca escuchó Baldío o que no lo identifica, ¿por dónde le dirías que arrancara el disco? Para cerrar esta charla.
Por Llanto de Mujer.
Sí, o por Llanto de Mujer arrancamos.
Pero capaz que de entrada escuche Estás Acabado Show, que es un tema muy entrador. Es el corte, como yo digo ahí, sería el corte de difusión de hoy en día. Y después Llanto de Mujer, Méritos y Merecimientos. pero que después no deje los otros. Porque ahí cuando escuche Mengana, ya Desbordando Barrios, que es un cierre perfecto, y canciones como este, por ejemplo, Mengana, Cosas de Muchachos,
Informe
sobre Clara, hasta llega al tema de Bedó, ese que le sorprendió a todos y que es una especie de revolución número 9 de, sí, del disco.
Muy bien, bueno muchísimas gracias,
Luis. Éxito en la presentación, y que Baldío llegue a todo el mundo, porque vale la pena, es un libro que habla de nuestro Uruguay.
Muchas gracias.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.